Tenemos el placer de estar en contacto nuevamente con mi amigo economista, profesor, visionario, Horacio Robelli. ¿Cómo estás, Horacio?
Querido Chino, ¿cómo te va? Tanto tiempo, ¿qué de tu buena vida?
Acá andamos, remándola en dulce de leche, como siempre. Y ahora con esta secularidad permanente de las nuevas medidas que lanzan, uno que es tan descreído y escéptico, dice, esta historia ya la vimos. ¿Tenés la misma percepción?
Esta historia ya la vivimos. Y la misma percepción, la historia ya la vivimos y va a terminar también igual, digamos. Hasta Patricia Bullrich era funcionaria, era la
secretaria. Parte de la foto, claro.
Hasta Patricia Bullrich, la misma, es la misma tesitura, querido Chino, exactamente la misma tesitura con que lo había hecho de la Rúa cuando quisieron hacer ese ajuste del 13% de los salarios y de las jubilaciones. No se hagan tanto porque tienen el efecto de que la inflación le va a guardar que antes con la comodidad, la inflación estaba frenada porque el Estado me dio en dólares. En cambio acá como tenés un grado de inflación de, ellos dicen menos, pero va a superar el 20%, no tienen necesidad de hacer el ajuste del 13% porque la inflación va a ser por lo menos un 18 o un 20%, va a ser con creces ese 13% que había recortado Patricia Bullrich cuando era secretaria de Trabajo en el gobierno de inefable de la Rúa.
Ahora, ¿sabe qué me quedo pensando, Horacio, y que en eso quiero que me ayudes un poco? Acá pasamos de un lugar a otro, de la secularidad permanente, de ir por un lado, de ir para el otro, de todos tienen ideas fundacionales, todos creen que el país nace desde sus orígenes o que ellos son la génesis de cada una de las construcciones. Y la pregunta es, un especialista como vos, con tanto tiempo, con tantas fotos vividas y películas también, ¿hay alguna salida, algún camino para que terminemos con esta secuencia de desempate, crisis y fracaso?
Mira, mi querido Néstor, lo que pasa es que en economía hay solamente dos escuelas, esto como Atlético San Martín, dos escuelas totalmente diferenciadas. Una es la que están aplicando ahora, que es la de subordinarse al mercado de capitales y que la regla la ponga, porque este plan que están sacando ahora, se lo había dicho el Fondo Monetario Internacional en diciembre del año pasado, y una misión del Fondo Monetario Internacional y le había dicho la misma medida que tienen que tomar, que están tomando ahora, la medida de flexibilidad laboral, la medida de flexibilidad en lo previsional, la medida con un nuevo cómputo de los ajustes de los ABE, porque ahora mal o bien te ajustaban de acuerdo a la remuneración o de acuerdo a los incrementos del ANSES. Ahora quieren hacerlo de acuerdo a una medición de inflación que hacen ellos. Sí. O sea, quieren ajustar los ABE de acuerdo a la medición de inflación que hacen ellos, hecho por ellos, no una inflación real, sino por la inflación hecho por ellos. Entonces, todas estas medidas ya fueron sugeridas por el Fondo Monetario Internacional en esa famosa revisión del artículo 4 que la Argentina, por ser miembro, le puede facilitar o no, y que antes, el gobierno anterior, cuando le pagó toda la deuda, no había permitido que ingresara al Fondo Monetario Internacional, y ahora sí. Todo este monitoreo del Fondo Monetario Internacional tiene la misma escuela, la misma letra, la misma estructura, como esos casilleros que vos vas poniendo y se van tirando solos. Igual, la misma estructura. Esto es, tratar de beneficiar al capital, castigar el trabajo, en que el trabajo con sacándole las cargas sociales, sacando los aportes patronales, que alguien los tiene que pagar, porque ellos después lo tienen para el Estado, y tratando de que tengan versatilidad horaria, o sea que puedan cumplir varios horarios a la vez, sacando la cesta, se reduce el costo laboral y con eso nosotros vamos a competir. Y otra escuela, la escuela en la cual es el keynesianismo puro, a Keynes le interesaba, salía la crisis del 30, no interesaba tanto el costo, sino que se produzca. Nosotros no vamos a ser competitivos en muchísimos segmentos de la industria y de la agricultura, porque no podemos competir con China o no podemos competir con países que tienen mayor tecnología o mayor dotación de capital, como puede ser Alemania. No puede competir con la agricultura alemana, aunque normal no nos va. Pero sí podés defender tu mercado interno como se hizo todas las veces que la Argentina creció. El modelo que nuestro es el modelo de sustitución de importaciones, es distinto a este que dice vamos a crecer colocando productos en el exterior. Nosotros queríamos crecer hacia adentro sustituyendo importaciones, o sea que en vez de producirlo afuera lo producimos nosotros. Así producimos automóviles Sanditela, así íbamos a hacer nuestras propias máquinas calculadoras, así íbamos a avanzar en la parte de internet, de tener nuestra propia página de internet que era Wallah. O sea, hemos avanzado muchas veces mal, mucho más costoso, pero sustituyendo producción importada por producción local, porque la Argentina a un grado de inteligencia y a un grado de dotación de capital tiene como para poder hacerlo. No en lo menos costo que de afuera, pero lo puede hacer. En cambio, ellos dicen que nosotros, como estamos, debemos salir a competir al mundo y colocar nuestro producto. La única manera que hacer es tener que colocar al mundo. Y eso puede ser cierto para Corea del Sur, para China, que son países que tienen una mano de obra que la pagaron, ahora pagan un poco mejor, pero que pagaron salarios paupérrimos, que tienen un régimen militar. Pero no podés hacerlo con un país como nuestro que tiene una capacidad media de un ingreso promedio argentino que es importante. Nosotros somos un país que tenemos un ingreso medio per cápita de 15.000 y $18.000 por supuesto, no todos, pero 15.000 a $18.000 y nos están comparando con países que tienen un ingreso per cápita de $2.000 o $3.000. China será la segunda potencia del mundo, pero tiene un ingreso per cápita. Vivir por los 1.400 millones de chinos te da $2.000, $3.000
por cada uno,
por sí, habitante. Por habitante. Nosotros tenemos 15 y 8. Aquí tenemos 500.
Ahora, digamos, con este análisis que siempre tenés la claridad para ponerlo en la mesa de discusión, la sensación que queda es cuál es la salida, porque te tiran el cuco del gasto, que hay que reducir el gasto, que es imposible el endeudamiento, y vemos dónde ponemos el corazón y el pulmotor solamente, o lo ponemos con la maquinita o lo ponemos afuera, pero no hay una solución estructural. Veía datos de Tucumán, vos lo tenés muy claro desde hace mucho tiempo, el 60% de los recursos coparticipables y los recursos genuinos son solamente para pagar sueldo. ¿Qué van a hacer? La cuenta inversiones viene decreciendo, no hay obra pública, la evasión, y recuerdo muchas veces que lo hablamos, la solución no pasa por, en vez de aumentar impuestos, aumentar la base contributiva, terminar con la joda de algunos que nunca en la vida pagaron impuestos. Pregunto, capaz que esté equivocado, capaz que busque soluciones.
No, pero chino, vos tenés razón, y vos sabés que coincido 100% con vos. Por supuesto que ellos siempre van a cazar al zoológico, por supuesto que hacen con aquellos que declaran, que dignamente declaran lo que ganan, cómo trabajan, lo que producen, y los ricos no pagan impuestos. Lo más ridículo cuando vos ves el impuesto a la tierra, si yo te dijera vos que el impuesto inmobiliario rural, tanto en la provincia de Tucumán, el inmobiliario rural, tengo los datos de la provincia de Tucumán, como el inmobiliario rural de la provincia de Buenos Aires es menos del 0,5% del producto de la provincia de Tucumán o de la provincia de Buenos Aires. No llega a la mitad del 1%, menos del 0,5%. O sea, te cuentan, los ricos no pagan impuestos, tienen bienes de forma de vivir. Todo esto es cierto. Ahora te digo, vos tenés que tener grandes parámetros. Este gobierno ha logrado convencer a una gran parte de la población, por suerte en Tucumán no, pero una gran parte de la población, lo veo en la ciudad de Buenos Aires, lo veo en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba,
la general, en barrios obreros. Sí, claro, sí, coincido.
Lo han logrado convencer que la única salida es subordinarnos.
Sí, pero yo creo que no es por a ver, y en eso tengo una apreciación que seguramente la vamos a hablar en algún momento. Yo creo que no es por acción, sino por decantación, que es lo más triste, digamos. Porque no convencieron desde la acción, sino de poner el cuco en el frente y de algunas acciones que, digamos, y que lo veníamos hablando con vos, que sucedían acá en Tucumán con algunos personajes que realmente no le hacen bien, no a un partido político, no le hacen bien a la política. Es así. Y que eso fue lo que influyó directamente en muchos sectores.
Y que el gobierno y los medios, el gobierno y los medios que fueron a favor del gobierno, lo utilizan permanentemente. Yo no digo que esto no es así, está muy mal. Está bien que Julio López esté preso, está bien que Devido esté preso. Yo no digo que esté mal esto, hay que depurar todo esto. Ahora, ponen el árbol, pero no ponen la esencia, porque con ese pretexto del árbol ellos siguen avanzando. El mismo momento que Julio López tiraba las bolsas, o no las tiraba, pero llevó las bolsas con plata al convento, en el mismo momento ellos volvieron a subir la tasa de la Lebac y congelan el dólar, con lo cual le da una ganancia monstruosa a los tipos que vienen con plata de afuera, compran el trabajo central. Fíjate, mirá el negocio para el que le están planteando el año que viene. En este momento ellos subieron la tasa ahora, ganaron las elecciones y subieron la tasa del 27,5% de la Lebac, 27,5%. Y a su vez ellos dicen en el presupuesto que el dólar promedio va a estar a 19,30. Hoy a 17,90. A 19,30 hay un incremento del 12%. Y vos le estás pagando en Lebac 27,7%. O sea que están ganando 15,7% en dólares. Por un año, saben que el dólar va a ser este promedio. Hasta pueden hacer seguro de cambio con, por ejemplo, en el Rofels o en el MAE, en los mercados a futuro pueden hacer seguro de cambio si quieren. Pero aunque no lo hagan, saben que el dólar va a estar 19,30. El dólar crece 12% en un año y ellos le pagan por un año Lebac 27,7%. Un negocio que vamos a pagar con nosotros porque a nosotros nos queda la deuda. O sea, nosotros nos están dejando la deuda y ellos están
Ahora decían ayer algunos economistas que veían en la televisión de que las LEVAC venían a hacer financiamiento propio antes de pedir plata afuera, que servían porque trabajaban con la plata de los propios argentinos, de los ahorristas argentinos. Ahí me crea confusión, porque viste que te ponen algunos términos que por ahí te meten ruido, y para la gente que no conoce demasiado, como el caso mío del tema de finanzas.
No es que no conozca demasiado, sino que el Banco Central tiene dos pasivos: el pasivo monetario, que es la base monetaria, y el pasivo financiero, que en este caso es la LEVAC. ¿Cómo se llama la LEVAC? Mirá, no, el mecanismo es sencillo y es perverso, porque lo han hecho lo mismo con Martínez Díoz, lo han repetido con la convertibilidad y lo repiten ahora. El Estado Nacional o una provincia, por ejemplo, han hecho tomar la provincia de Buenos Aires, sí. Vos sabés que la Argentina es solamente el 0,3% del comercio mundial. 0,3%. La Argentina, si no fuera por la soja en Messi, nos agarra un tsunami y ni se acuerdan que existimos. Sí. No se acuerdan en el mundo que existimos. O sea, y Messi está en Barcelona. O sea, sí. Si no lo agarran los catalanes, él se salva del tsunami ese. Pero si los argentinos desaparecemos, Messi y la soja. Después los humanos no gravitamos a ningún lado. Bueno, pero... ¿cómo puede ser que ese país que no hubiera tenido un lado hoy se lleve la quinta parte de todas las deudas? Después de China somos el segundo deudor. Y la provincia de Buenos Aires es el número 25 de deudores. O sea, somos el segundo deudor, digamos, del 20%, y la provincia de Buenos Aires llevó casi el 3% total de la deuda. Pero lo que te quiero decir es, ¿cómo puede ser que se endeuda el Estado Nacional, tomó más de 100 mil millones de dólares? El Estado Nacional, como paga a sus contratistas, a sus trabajadores, a sus proveedores, le paga en pesos, le da esos dólares al Banco Central y el Banco Central le da pesos al tipo de cambio oficial. Con esos pesos le paga a sus trabajadores, paga a los contratistas, paga a los proveedores y la deuda le queda en dólares al Estado Nacional. Ahora bien, ¿qué hace el Banco Central? El Banco Central es banco de bancos. Entonces, como el Banco Central, cuando saca dinero y es monetarista, tiene miedo que esa emisión provoque inflación, sale a colocar los LEVAC, pero LEVAC tiene una variedad que ya supera el billón de pesos. El EVAC paga intereses por año equivalente a una tasa de 27,7. Supera el billón de pesos, multiplicada por 27,7, lo dividís por 18 pesos, te da que paga por año 14 mil millones de dólares de intereses la EVAC. Solamente lo hacen para estabilizar dinero. ¿Pero por qué pasa? Porque le da plata de ganancia al sector financiero. El sector financiero, en vez de utilizar esa plata, prefiere movilizarla en la EVAC y en la EVAC ganan esa monstruosidad que estamos diciendo de por lo menos 15 puntos en dólares. 15
y aparte, gran parte de la plata que va a la LEVAC son del blanqueo, que era plata que no sabías de dónde venía, ¿no?
Una parte, pero la parte más grande en este momento es una parte por blanqueo, pero una parte más grande es el endeudamiento. O sea, el endeudamiento, la deuda de Andorra le queda a Estado Nacional, pero el Banco Central le da peso. Y esos dólares después se lo va a vender a los ricos, permanentemente, por la vez en esta bicicleta financiera, los ricos cada tanto van convirtiendo los pesos en dólares y se lo van jugando. Por eso nunca paró la fuga de dólares. Los ricos, los grandes clientes, 10 bancos tienen el 75% de las operaciones del mercado único libre de cambio, del MUL. Del mercado único libre de cambio, 10 bancos. El HSBC, el JP Morgan, el Río, el Galicia, el Francés, el Superville, el Patagonia, el Macro. 10 bancos tienen el 75% de las operaciones. ¿Cuáles son los grandes clientes de esos bancos? Y ahí están toda la familia rica de este país, los Rogio, los Rojo,
y los que son los mismos formadores de precios, por otro lado.
Son los mismos formadores de precios, son los mismos formadores, los Blackier, del EDEMA, son los mismos formadores de precios, y después todo tipo agarra y compra dólares, como cliente bien compra dólares. Este gobierno sacó todo el límite, recordad que entre los gobiernos con los bestias que eran, habían puesto un límite de 2.000 dólares por persona y por empresa, por mes. Esto primero pasaron a 2 millones de dólares, después pasaron a 5, era no tener límite. Vos podés comprar, si lo tenés, 50 millones de dólares, nadie te dice nada, mientras vos podés justificar cuando te gastas los 50 millones de dólares. Y van comprando, entonces el Estado se endeuda, le pasa los dólares al Banco Central, el Banco Central le va vendiendo esos dólares a esos grandes clientes VIP de esos grandes bancos, y la plata se va. Y cuando nos queremos acordar, estamos igual que en el 2001.
Exactamente.
Con los dólares en dólares, sin por eso, dólares, porque los tipos se los fugaron.
Y las grandes crisis en este país, cuando no están los dólares, se ponen locos. Históricamente.
Exactamente. Apenas se amenaza la reserva, cuando ellos dicen esto se acabó, a los botes, el dólar pasa de un peso a cuatro pesos, como le pasó de diciembre del 2001 a abril del 2002.
Mi estimado, un placer como siempre. ¿Sabe que quiero que lo veas para la semana que viene y hablamos? Si podés llegar a relojear el presupuesto de Tucumán, porque aumentaron 28.800 millones la semana pasada. Solicitaron un aumento de 28.800 millones en referencia al dinero que había llegado por aumento de coparticipación y de ingresos en ingresos brutos, pero lo mandaron a gasto corriente. Dijeron que era para sueldos, pero terminó yendo a la partida de gasto corriente cuando en teoría tendría que haber ido, si era para pagar sueldo, a la 011. determinada.
Y déjame verlo, yo me meto en la página del Ministerio de Economía y Tucumán, lo veo, y llamame la semana que viene y lo hablamos. Y ahora te voy a mandar la planilla esa de la recaudación para que vea que solamente el impuesto rural, inmobiliario rural, es solamente el 0, de la tierra, es solamente el 0,5% del PIB de la provincia de Tucumán.
Meta, mi estimado, un placer como siempre, cuídate mucho.
Como siempre, el placer es mío, Chino, gracias por acordarte, un gran abrazo, y viva Tucumán.
Viva Tucumán, cuídate mucho, amigo. Pasaba el señor Horacio Robelli. Vamos a tener un laburito impecable de Horacio en el tema presupuesto. Quizás el economista que más sabe de presupuesto en la República Argentina. Mira lo que estoy diciendo. Durante muchos años fue asesor de la Cámara de Diputados en materia de presupuesto.
Increíble.